cosa que quiero comentar antes de que empecemos el episodio del día anterior es lo siguiente. En el episodio pasado, en el 94 del podcast, le conté sobre a ustedes, sobre mis deliberaciones acerca de si valía la pena o no cobrar, no cobrar. Recibí muchos mensajes de ustedes, les agradezco muchísimo y todavía no tomé una decisión, eso se los adelanto desde ahora, pero me gustaría seguir recibiendo de parte de suya cualquier comentario que tengan al respecto. Si estás escuchando esto por primera vez y no sabes de qué estoy hablando, escucha el episodio anterior y vas a entender. Pero quiero aclarar algo, porque varios de ustedes me escribieron preocupados porque creen que voy a cobrar para escuchar este podcast. Y la realidad es que este podcast va a seguir siendo gratuito. Eso no va a cambiar nunca. Lo pueden escuchar por un montón de lados. Lo pueden encontrar en la web cómo escuchar este podcast. Va a seguir siendo gratuito. Se trataba de, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar este podcast económicamente? Independientemente de cualquier cosa. De eso se trata. Este podcast va a seguir siendo gratuito. La vamos a pasar genial como la pasamos siempre. Pero se trataba de otra cosa. Escuchen de nuevo el episodio 94, que ahí les cuento todas mis cavilaciones sobre si vale la pena o no y lo que yo creo sobre la gratuidad en internet. Este podcast va a estar disponible para todos ustedes, por supuesto que sí, el que lo quiere escuchar. Y aunque todavía no lo tengo decidido, pero casi sí, la idea era, ¿ustedes pagarían o no por escuchar esto, aún siendo gratuito? Lo sigo pensando y muy pronto vengo con la solución o la respuesta. Ahora sí, empezamos. Para frenar. Si supieran lo contento que me pone cuando escucho eso, me pone feliz, me pone muy contento, me pone, viste, como que me excita, porque sé que está por empezar un episodio más de este podcast. Eso, le quería decir esa boludez, nada más, y ahora empezamos. Pero para que sepan lo que siento nomás, dale play, dale, que me encanta. Vamos a ponerlo otra vez. Empezamos, ¿no? Empezamos. Este es el episodio 95, ¿saben? ¿No? Este es un podcast, bienvenidos. Es un podcast que se escucha desde lejos para estar un poquito más cerca. Es un podcast que se hace desde la distancia. Estoy yo aquí en Los Ángeles. Mi nombre es Max Goldenberg, @GoldenMax en todas las redes sociales que me quieran encontrar, menos en Snapchat, que soy GoldenMaxman. Y aquí estamos. Estoy, la verdad, feliz, porque estamos pasando mayo, estamos empezando el episodio y me acaba de mandar un mensaje Matías Hiller, literal, mira qué tipo, ¿no? Que siente que estamos grabando. Y estamos acá empezando este nuevo episodio porque, viste, cuando escucho el me excito, me pongo contento. Así que para ponerme contento, lo pongo de nuevo la canción. Ahora sí, qué lindo. Esos vientos que hacen. Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos. Este es un podcast. Bienvenido. Se llama Desde Lejos. Es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y una de las cosas que hacen ustedes es escribirme. Les agradezco. Saben que les respondo, ¿no? Pueden escribirme a través de nuestra web, Goldenberg, que soy yo, goldenberg.soy. Ahí entran, hay un lugar para mandar mensajes, me mandan mensajes y yo les respondo, como debe ser así. Me sorprende mucho que se sorprendan que les respondo los mensajes, pero bueno, ¿por qué pondría un lugar para escribir si después no respondo, no? Pero se ve que no es así en general. Muchos de ustedes me cuentan que son nuevos, que están escuchando, mucha gente nueva que escucha este podcast, gracias por venir, y que lo escuchan muchos, viste, unos me escriben bastante diciéndome cosas como, bueno, ya me pongo al día, no se apuren, tranqui, son 95, este es el episodio 95, son muchos episodios desde lejos para escuchar, gracias por el apoyo de siempre, muy lindos los mensajes, muy feliz. Esta semana nos pasó algo muy lindo, que estamos a partir de estos días, ya está online en Spotify, entonces, en Spotify, ¿no? Spotify, es en Spotify, estamos también, entonces, si nos que estás escuchando, vos estás escuchando esto en la compu, por ejemplo, en tu trabajo, como muchos de ustedes lo hacen, sepan que si van a Spotify y lo buscan, lo encuentran. Es medio complicado porque los podcasts todavía no es fácil de encontrar en general, pero si buscan desde lejos, lo pueden encontrar, y si no, en nuestra página web, goldenberg.soy, ahí está el lugar de desde lejos, y yo les dejé el link donde pueden suscribirse y después lo pueden escuchar. Así que feliz de la vida porque ya estamos en todos lados. Estamos en iTunes, como ustedes lo saben, estamos en Google Play, si son fanáticos de de Samsung, Google, Android y todo eso. Ahí lo pueden encontrar también. Estamos en TuneIn o, como decimos en Argentina, TuneIn. También estamos ahí. Y ahora les agregamos Spotify y, por supuesto, en todas las apps de podcast que están dando vueltas por el mundo. Si buscan desde lejos, nos van a encontrar. Yo tengo acá algunas estadísticas de dónde nos escuchan en general. La mayor parte de la gente nos escucha a través de iTunes, believe it or not. Así que, ¿estás escuchando esto? Deja tu mensaje, bla, bla, bla. Lo que siempre digo, lo voy a decir después. Hay un gran porcentaje de other apps. O sea que no sé, ahí en ese quilombo debe estar todo. Debe estar todas las apps de podcast. Muchos a través de la web y muchos a través de Facebook. Facebook es cuando yo comparto el link de cada episodio, supongo yo. Muchos, es poquito. En general, casi el 60% de todos ustedes lo escuchan a través de iTunes. Mira vos. Y casi el 60% lo escuchan a través de su celular. Porque, bueno, también tiene sentido, porque en general si lo escuchan a través de iTunes, es muy raro que lo escuchen iTunes desde la compu. Dicho esto, Felices de estar en Spotify. Muy contento, fue una gestión. Gracias a todos los que nos ayudaron. Gracias a Luciano Banchero, gran amigo de la casa, Factotum, junto con Diego de Posta.fm, que me dijo: chef, ¿te diste cuenta que estás en iTunes? En Spotify. Le dije, ah, mira, ya está. Bueno, cuando se refrescó y aparecimos en Spotify. Así que la noticia de este episodio 95 es que estamos en Spotify, con lo cual estamos en todos lados. Si nos querés encontrar, podés encontrarnos. Si querés escuchar desde lejos, lo podés escuchar dentro de tu playlist favoritas en Spotify también. Un tema que les quería contar, que no sé si ustedes están al tanto de lo que pasó con este muchachito que se llama Carter Wilkerson. No deben saber quién es Carter. Carter, me gusta porque aquí dicen Carter, pero es Carter, como decimos en toda Latinoamérica. Carter Wilkerson es un muchacho, un pibito, un adolescente, un tontuelo, que hace aproximadamente, ¿cómo les puedo decir? ¿Dos meses? Habrá sido tres meses máximo. Escribió un tweet en su cuenta diciendo a Wendy's, la cadena tipo McDonald's de comida rápida, diciendo: ¿cuántos retweets por un año de free chicken nuggets? Esto lo puso. ¿Cuántos retweets tengo que conseguir para que ustedes me den free chicken nuggets? Y lo mencionó. Y Wendy's, la cuenta oficial de Wendy's, le respondió diciendo 18 millones. Lo mató, ¿no? O sea, que si 18 millones de retweets conseguía este pibe Carter para su tweet donde les decía cuánto, él logra tener un año de free chicken nuggets. A partir de ahí, porque internet es maravilloso, se desató, maravillosa. Creo que es femenino internet, porque es la red, ¿no? Bueno, qué sé yo. Se desató, les decía, una locura en internet, como suele suceder, porque es maravillosa esta red hermosa que es internet. Y bueno, empezaron a ver, todo el mundo empezó a retuitear, muchos famosos se subieron a esto. De hecho, United Airlines, antes del lío que se armó de bajar a trompadas a un pasajero porque no quería dar el asiento, que otro día vamos a hablar de lo de United y las aerolíneas, pero le dijo: bueno, si vos conseguís los 18 millones, nosotros te llevamos a cualquier lado de Estados Unidos donde haya un Wendy's gratis a que lo comas. Entonces se armó como un hype tremendo. Todo el mundo empezó a comentar sobre lo de Carter. Todo el mundo empezó a hacerle retweets. Todo el mundo empezó a apoyarlo. Al día de hoy, tanto es así que empezó a trepar, obviamente, la cantidad de retweets. 18 millones es un montón. Es un montón. Yo creo que eventualmente va a llegar, pero obviamente a ver, ¿cómo les puedo decir? La novedad va a pasar, entonces va a ir bajando la cantidad de retweets por día, pero el flaco va subiendo. De hecho, empezó a competir con Ellen DeGeneres, que saben que tiene la marca, viste, estamos hablando de Twitter, ¿no? Pero la marca del tweet con más retweets en la historia de Twitter, que fue aquella famosa foto en la entrega de los Oscars hace 3 años ya, donde ella se sacó una foto con todos los que iban los que estaban ahí, los Julia Roberts y todos esos, Meryl Streep y Brad Pitt, Kevin Spacey, que hizo Photobomb, bueno, todos los famosos estaban ahí, se sacó una selfie, la publicaron, fue una acción de marketing muy buena que se hizo en su momento, y ese tenía tenía la marca de la mayor retweets con 3.400.000 retweets. Era el Twitter, ya me parezco a mi mamá. Tenía el tweet con más retweets en la historia de Twitter, si eso significase algo, ¿no? Estoy poniendo todo en contexto como diciendo, bueno. Ahora bien, esta semana, casualidad que fue la misma semana donde desde lejos estuve en Spotify, ¿es casualidad? Sí, es casualidad. Carter, este pibito con su tweet loco, la superó. Entonces ahora el tweet con más retweets en la historia de Twitter es el de este pibito que tiene 3.500.000. Técnicamente en este momento cuando estoy grabando este episodio logró la marca de 3.571.914 retweets contra 3.438.639 retweets del otro de Ellen, que ya no lo retuitea más nadie porque ya está. Así que bueno, ahí va. Yo sobre esto tengo algunos pensamientos. Uno, teorías, iba a decir. Uno de ellos es que creo que esto es una acción de marketing de Wendy's. ¿Lo sabremos alguna vez? No. Si fuese una acción de marketing de Wendy's, sería la mejor acción de marketing en la historia de la humanidad. Porque es free advertising. O sea, le pagaron un pi. O sea, si yo hubiese sido Wendy's y alguien hubiese hecho esto de verdad, les sirve un montón porque todo el mundo está hablando. ¿Y por qué? Por un año de free chicken nuggets, que no es nada, suponiendo que ese es el premio. Y si no fuese una acción de marketing directamente hecha por Wendy's, del departamento digital de Wendy's, de todas maneras, es un free advertising de la puta madre. ¿Por qué? Porque están recibiendo, todo esto el mundo está hablando, todos estos 3 millones y pico mil de retweets, está la marca de Wendy's ahí, todo el mundo le tuitea a Wendy's cosas. Wendy's, desde su cuenta de Twitter oficial, les responde a todos, está muy bien manejada. Entonces me parece que es un caso para mirar de cerca. Yo les recomiendo, el usuario del pibito es medio raro, pero síganlo, mírenlo si tienen cuenta de Twitter y están escuchando esto. Es arroba Carter, C-A-R-T-R, y después viene una J, una W y una M. Es Carter, J-W-M, ese es el usuario de este pibito. A ver cuántos, voy a ver cuántos usuarios tiene. Creo que este flaco tiene, no tiene tanto de la circunstancia, pero tiene, bueno, no sé cuánto subió, ¿no? Pero tiene 119.000 retweets. Y lo que está haciendo ahora, está vendiendo remeras para caridad, subiéndose a toda esta fama, porque salió en todos lados, ¿eh? En todos lados. Estoy leyendo algo que acá dice que sí, las remeras, está vendiendo remeras para caridad, parece que finalmente le van a dar los nuggets, eventualmente llegue o no a los 18 millones, porque ya la pasó como el tweet más retuiteado, así se dice. Bueno, nada, es un fenómeno para mirar de cerca por la potencia de las redes sociales. Hemos hablado acá un montón de las redes sociales, del poder de esto, del reach, de cuánta gente llega, cuánta gente llegamos, ¿no? Todo el tiempo para hacer un montón de cosas. Yo les recomiendo que lo vean, es un lindo caso para seguir, lo voy a seguir de cerca. Yo tengo la teoría, como les decía antes, de que esto es una acción 100% pensada. No es casualidad. Ahora, de ser casualidad, prepárate porque van a empezar a aparecer 200 millones de parripollo de esto. ¡Ey! McDonald's, ¿cuántos retweets y cuánta coca gratis? O sea, va a pasar. Sí, ahí te vas a dar cuenta si es pensado o no. Si no es pensado, van a aparecer un montón. Y si es pensado, no va a aparecer nada. Piénsenlo, síganlo, después nos digan que no les avisé. En este mundo donde estamos conectados tantos y tanto tiempo todos, ¿no? Todo el tiempo estamos conectados, por lo menos la mayor parte de las personas, en el celular, en la tele, en la compu, en todos lados donde uno puede, accede a la información. Y justamente eso es bueno y también es malo, porque Internet lo que permitió es que tengamos un montón de información al alcance de la mano, literal. Y eso hace que algún gil escriba noticias que no tienen que escribir, algunos digan cosas que no tienen que decir. Entonces, me interesaba mucho acá en Desde Lejos tener una charla que tenía ganas de tener hace bastante, pero justo en este mundo donde Trump tiene el botón rojo para explotar toda la mierda y donde viste, acusa tanto de las noticias falsas a todo el mundo y en Argentina, en todos lados hay un gran problema con la información y cómo esto llega a toda la mayor cantidad de personas posibles y todo el tiempo, es que dije, lo voy a llamar a Pablito. Así que estoy acá en comunicación, en Desde Lejos, en Argentina, yo que en Los Ángeles que llueve y está feo y hace frío, no lo puedo creer, y estoy sin abrigo y estoy estornudando. Todo esto para decir, hola, Pablo Fernández, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, Max?
Una cosa increíble de lo bien que me va. Mirá, ya te lo dije antes y te lo vuelvo a decir para que veas que no miento. O sea, que miento
fuera del aire y en el aire, lo mismo.
Sí, no, para que veas que miento con consistencia, ¿viste? Como para que no digas, pero me dijiste otra cosa. Bueno, ¿coincidís con esto que la información, hay tanta información dando vueltas y ya hasta a veces casi los medios que uno asume como tradicionales tampoco alcanzan, ¿no?
Sí, a ver, primero, antes que nada, gracias por invitarnos. Como ya sabés, porque lo he dicho en redes sociales varias veces, soy oyente del podcast.
Muy bien.
Últimamente estoy bastante a las corridas y estoy escuchando menos que antes, pero en podcast en general, pero siempre me interesan las entrevistas, así que después voy a ver cómo sale esta. Cómo se
escucha. ¡Qué emoción!
Medio bizarro.
Y lo es.
Bueno, no estoy allá, que siempre puede ser para el viaje un poco más divertido.
Sí, es verdad.
Pero acá estamos. Y no, y de lo que decía, sí, o sea, igual me parece que no es algo necesariamente nuevo, que es que esto de que se publiquen noticias falsas, sino que sobre todo es que hay como una... Primero que pasó Trump, que obviamente creo que esto es más personal, pero marca un cambio de agenda. Posiblemente si no hubiese ganado, no estaría tan de moda el tema fake news o posverdad o sí, todo esto. Pero bueno, al haber ganado él y en parte, pues no solo por eso, en base a un montón de información falsa que sobre todo se difundió en redes sociales o en medios digitales hechos de una manera relativamente rápida, digamos, ahí me parece que sí hay algo interesante para analizar.
Sí, además es esto, ¿no? Es la primera noticia falsa, verdadera, es que Trump ganó las elecciones. Digo, no es como que te decía, no, dale, no jodas, en serio. Yo te digo que el día ese, todos mis amigos de Argentina ya se habían ido a dormir y me encargué mandarle mensajes a todos diciendo, cuando te despiertes no vas a poder creer lo que pasó, no es un chiste, es verdad. Todavía están todos que no lo pueden creer. Pero es verdad esto que decís. Facebook es un... todos los tienen, ¿viste? En algún punto yo siento que cada vez menos, pero todavía lo subestiman mucho, ¿no? Como diciendo, bueno, es una red donde la gente pone video de los gatitos y ya. Pero tienen tanto tráfico. ¿Y dónde se generó el gran problema la famosa fake news?
Sí. Sí, o sea, me parece que ellos están como en medio en el ojo de la tormenta. No creo que sean los únicos responsables, ni mucho menos.
No, por supuesto.
Sea, hay múltiples disparadores. Lo que sí pasa es que es como decís vos, no es que son solo una red social... sino que es una red social en la cual se comparte un montón de contenido y hay un montón de gente que vos debes conocer casos que vive ahí adentro, digamos. O sea, que su manera de ver internet es Facebook. Uh-huh. Como para otros quizás es Twitter, pero Facebook es mucho más masivo.
Sí.
Y entonces es interesante ver qué se puede hacer ahí adentro para que al menos las noticias que, digamos, o son falsas o es lo que ahora se dice fake news,
sí,
esté marcada de alguna manera para que al menos si, después creo que esto personal de vuelta creo que hay un montón de gente que lo va a compartir igual sabiendo que es falso, pero al menos poner de alguna manera categorizar esto como fake news es un avance, que es lo que están tratando de hacer.
Sí, es como que de todas maneras esto, hay mucha gente que pasa mucho tiempo en Facebook y en algún punto es como que si todo funcionara bien en el mundo ideal, para aquellas personas que son usan Facebook como casi su única plataforma, está bien, tienen todo en un solo lugar. Tienen los videos de los últimos programas de televisión que más les gusta, los bloopers, los gatitos, la foto de mi vieja de vacaciones, y me informo también. El problema es que Facebook, en este caso, no había hecho como un statement oficial, de decir, ellos dijeron, bueno, acá la gente publica lo que quiere, yo no me hago cargo. Y si alguno pone que Obama era blanco, bueno, es una boludez. Pero lo que pasa es que empezó a ser mucho más relevante, ¿no?
Sí, y eso que vos dijiste de Obama era blanco es una exageración, pero hasta cierto punto. O sea, algunas de las noticias que se difundieron, incluso algunas por el ahora presidente, hablaba de la religión de Obama, dónde había nacido. Hay una noticia que siempre se usa como ejemplo de esto que hablaba del origen de Hillary Clinton relacionada con un reptil o cosas así medio
tipo de ciencia ficción, claro.
Sí, y mucha gente lo compartía. Entonces, si bien son ejemplos exagerados, hay algo en eso que es interesante. Es preocupante también, no digo que solo es interesante. Es preocupante e interesante para ver cómo se puede resolver. Y es como decís vos, hay un montón de gente que es lo único que quizás leen en el día. Entonces hay algo como para trabajar ahí. Y como vos sabés, pero calculo que la mayoría de los oyentes lo saben, que escuchan este podcast, porque me los imagino que saben de tecnología, pero el algoritmo de Facebook posiciona notas de una manera que la verdad que todavía no sabemos bien cómo se hace. Y bueno, entonces eso, si algo es muy compartido, en principio tiene más posibilidad de ser mostrado a otros. Entonces hace como un círculo vicioso que es complicadito.
Claro, es una bola de nieve de genial, porque cuando es como todos ustedes acá en este podcast hablamos cuando hace unas semanas apareció el video este famoso del pibe de la BBC que le entraba la hijita, después entraba el nenito, después entraba la esposa. Y empezó como un video tonto de un error de una puerta mal cerrada y se convirtió en una super mega acción viral sin querer, como todas las acciones virales, digámoslo de alguna vez y para siempre. Y que fue alimentado por esto. Yo te lo mando a vos, vos se lo mandás a dos amigos, vos a cinco amigos, cada uno se lo manda a 1000 y así. Y con las noticias pasa lo mismo. Y en general, como todos sabemos, la fe de ratas no tiene nunca, nunca, jamás la misma llegada que la noticia va equivocada al principio.
Sí, eso me parece que viene pasando siempre. O sea, en general, como la nota de color es más relevante que el hecho en sí. Que de vuelta, eso me parece que es algo que venía pasando y que incluso pasaba antes de Internet. Lo que pasa es que ahora lo sabemos, esa es una cosa, como vos bien sabés, se puede medir casi todo. Entonces sabemos que eso se funciona, entre comillas, mejor. Y además es muy fácil de que se haga viral esto que hablábamos recién. Entonces, en general, lo que es cierto o una afirmación de un político que no tiene ni un gramo de color, como se dice en periodismo, es decir, no tiene algo de entretenimiento, no llega muy lejos. En cambio, estas cosas que son curiosas, llegan lejísimos. Entonces, es difícil. Y Facebook y bueno, Twitter también, porque ahora empezó a mostrarte, o sea, empezó a meter un algoritmo en el timeline. Pero tienen peso en eso, en lo que uno ve a diario.
Y claro.
Y bueno, entonces por eso al principio, después de las elecciones, creo que Facebook medio como que decía que no tenía nada que ver. Y ahora últimamente empezó a modificarlo esto y a tratar de tener algún tipo de injerencia.
Sí, todo donde se maneja, a ver, todas estas compañías, le cuento a los que escuchan esto que quizás no tienen mucha idea, se manejan todo lo que uno ve en Facebook, Twitter, sobre todo en estas plataformas, porque después Instagram y Snapchat, todo eso es otra dinámica, pero en estas en particular tiene un algoritmo detrás, son máquinas que deciden qué te muestran y qué no, y de qué forma y qué no, y supuestamente te lo hace más relevante, te muestran a vos, usuario, cosas que son más relevantes a tu día a día, y si vos interactúas mucho con determinada persona, ves más, y interactúas menos, menos, y así. Pero en el fondo, si bien son algoritmos que los manejan, se automanejan, digamos, están generados por humanos y con intención detrás. Entonces eso se puede modificar claramente y era una de las acusaciones de Trump contra Facebook, que como que al tomar partido en contra de él mostraba informaciones falsas a la gente y hacía creerle cosas que no eran. Básicamente era esto el lío. Y así es como nos lleva a tu laburo en particular en este momento de tu vida. Que es en Chequeado en Argentina, pero que. A ver, contar un poquito a los que no son de Argentina. Los que están en Argentina y escuchan este podcast, claramente saben que es Chequeado, pero para los que no lo saben, en dos líneas, escuchen bien todos, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen ustedes, Paulín?
Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos, Chequeado tiene ya 6 años, casi 7, y lo que estamos haciendo es chequeamos justamente frases que digamos dicen políticos, empresarios, sindicalistas, medios, y verificamos contra en general datos abiertos o que abrimos nosotros, si es verdadero o falso, y varias calificaciones en el medio, engañoso, discutible, etc. Esto que hacemos no lo inventamos nosotros, de hecho nació en Estados Unidos, digamos la inspiración nuestra son medios de Estados Unidos como PolitiFact y FactCheck.org. Pero sí somos los primeros en hacerlo en todo el sur del mundo. Somos el octavo medio en el mundo que hace esto y ahora son más de 100. Eso es lo que hacemos, en resumidas cuentas. Hacemos
Claro.
muchas cosas más, pero ese es el core.
Ese es el centro del universo. Que es
Sí.
tan. Es loco, raro y a la vez súper necesario. Porque decís, ¿viste? Y sobre todo tiene mucha, mucha importancia en los momentos álgidos, esto es conferencias de prensa, sí, discursos de los presidentes y ese tipo de cosas, donde casi en tiempo real, que eso es lo que no puedo creer cómo lo hacen, y me encantaría si se puede que me cuentes rápidamente, que es el tipo, un presidente de cualquier país, está, imagínense esto, está dando el discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de cualquier congreso, el congreso de su país, no de cualquier congreso, no te invitan, básicamente. ¿Te imaginas Macri en el congreso de Perú? Y sí, bueno, flaco, ¿qué quiere que diga? No tengo ni idea, no sé, apenas puedo decir cosas de mi país. Pero está el tipo en el Congreso y el tipo dice, bueno, porque este año nosotros bajamos la desocupación, el índice de desocupación es del tanto por ciento. Y a los, no sé, a minutos aparece el chico y dice, no, mentira. Entonces, y eso lo hacen que con un ejército de periodistas. ¿Cómo funciona? Me vuelvo loco.
Sí. Está súper interesante. O sea, para mí, de hecho, lo aclaro siempre esto, a mí me encantaba lo que hace Chequeado desde antes de estar en Chequeado. O sea, que tengo un sesgo que lo tenía antes y por suerte lo sigo creyendo estando adentro. Que me parece que, sobre todo este día que estás diciendo vos, que en Argentina es el 1 de marzo, es cuando el presidente tiene la obligación de hablarle al Congreso. Para los que están en Estados Unidos es como un State of the Union, digamos. Después el presidente puede hablar o no, pero esa vez lo tiene que hacer sí o sí. Nosotros lo que hacemos ahí es como una sesión en vivo de nuestro método. Nuestro método está en chequeado.com/método. Ahí podés ver los pasos que seguimos. Pero cuando lo hacemos en vivo, juntamos a los especialistas que nosotros llamamos en el lugar físico en el que estamos. Por ejemplo, este último lo hicimos en la Universidad de Itela. Otra vez lo hicimos en Derecho en la UBA. Lo que hacemos es, habla de desocupación y automáticamente nos damos vuelta físicamente en la mesa y le preguntamos a alguien de economía, por ejemplo, o alguien especializado en desocupación, si ese dato que dijo está bien o mal, y empezamos a contrastarlo con datos oficiales y con datos de terceros, que es siempre algo que intentamos hacer. Pensá que nosotros nacimos en el medio de la crisis del INDEC, con lo cual, con más razón, siempre le prestamos atención a datos alternativos. Sí. Pero lo seguimos haciendo ahora también, ¿no? Creemos que es importante y tratamos de llegar a una calificación que, bueno, va de verdadero o falso y publicarla en el mismo día. O sea, esto, para que te des una idea, este año, o sea, ahora en marzo, el 1 de marzo, publicamos el primer día, las primeras 12 horas, hemos publicado más de 12 chequeos, 15
No,
chequeos.
Es una cosa de loco. ¿Y qué tiene una base de datos? ¿Cómo acceden a lo que...? Digo, porque el tipo puede, el presidente, viste, con todo el respeto, puede decir... Cualquier cosas muy generales y muy fáciles de acceder, tipo esto, desocupación, se abrieron, por ejemplo, dicen, bueno, el último año se abrieron 22 escuelas, no, saltan los chequeos, mentira. ¿Qué tienen? Base de datos gigante, ¿cómo acceden a la información?
Tenemos, te digo un poco cómo nos preparamos para ese día, pensá que nosotros publicamos chequeos casi a diario, o día por medio, con lo cual tenemos ya una base de notas publicadas y también un poco mental de la redacción en cuanto a, no sé, habló de inseguridad, por ejemplo, y nosotros ya sabemos si publicamos algo relacionado con eso. Entonces, si publicamos algo relacionado, pensá que muchas veces los políticos en la Argentina y en el mundo se repiten, ¿sí? Usan lo que en la jerga llaman talking points, que es, tiene como un speech armado, en el cual muchas veces se va repitiendo. Entonces, posiblemente algo de lo que dijo el 1 de marzo nosotros ya lo teníamos chequeado. Y quizás lo único que había que hacer era actualizarlo. Si lo dijo en diciembre del año pasado, bueno, cambiaron los datos a marzo de este año. Entonces eso te acelera las cosas. Y después lo que tenemos es muchas cosas que ya tenemos publicadas, aunque sean, no sé, por ejemplo, sobre educación. Podemos tener algo chequeado al ministro de Educación, a un sindicalista y al presidente, y los tres hablaron sobre lo mismo. Entonces lo que hacemos es echar mano a eso de la manera más rápida posible. Y siempre hacerlo pasar por nuestro método para no equivocarnos. Es muy importante. Nosotros tomamos con mucha seriedad, más allá, alguna vez nos podemos equivocar y lo actualizamos y ponemos la actualización. Con mucha seriedad esta idea de chequear al presidente o a políticos o a empresarios porque, nada, le estamos diciendo estás mintiendo o estás diciendo algo insostenible. Entonces tratamos de ser precisos con eso.
Qué cosa de locos. No, y empieza a tener tanta relevancia que... por lo menos en Argentina, Chequeado es como, bueno, a ver qué dicen los de Chequeado, ¿viste? Es como el tipo va y dice, cualquier ministro, yo lo digo esto e insisto para que ustedes que están escuchando esto en tantos países que escuchan este podcast, por suerte, y que tengan una noción de lo que estoy hablando, ¿no? Un político o quien sea, de con cierta preponderancia social y acercamiento a la gente, dice algo y salimos todos a buscar a ver qué dicen los de Chequeados y el tipo de... Es una cosa increíble. Es como... Es tremendo que tenga que existir un grupo de gente como ustedes, esa es la verdad. Es triste, pero es así. Lamentablemente, viste como decís, a mí me pasa mucho. Sí, sí, sí. El chequeado en mi casa es mi esposa con mis hijas, ¿no? Y mi familia. Que cuando yo digo alguna cosa, todos miran a mi esposa a ver si es verdad. Como que la confiable es ella, viste, como necesitas. Yo digo, che, vamos a cambiar el auto. Me miran a mi esposa. Vamos, me miran a mi esposa. Todo, yo no tengo cero credibilidad. Soy una especie de presidente de la casa donde todos miran a mi esposa, que es chequeado. Y les termina pasando a ustedes que. Los políticos, digamos, se les acercan como decir, che, loco, estás diciendo que yo dije una mentira y no. ¿Cómo manejan esa presión? Porque ya a esta altura tiene... Porque una cosa es que, digamos, yo tenga mi blog que se llame Chequeado Max y otra cosa sean ustedes donde ya tienen una, como decía antes, una importancia social tan grande, ¿no?
Sí, bueno, primero gracias por lo que decís. La verdad que sí, o sea, primero lo importante para los que están escuchando, si bien nosotros fuimos los primeros en América Latina, ahora hay, no sé si en todos los países, pero en muchos países hay proyectos similares, con lo cual quizás no nos conocen a nosotros, pero no sé, en Perú está Ojo Público, en México está Animal Político, en Brasil hay tres proyectos que tienen algún tipo de relación con nosotros y hacen en algún momento del año algo parecido a lo nuestro, con lo cual es algo que por suerte se expandió. Pensá que esta necesidad, que primero que está en el primer mundo, porque esto nace en Estados Unidos,
sí,
en Latinoamérica es quizás aún más relevante. Y sí, nos pasa eso que decís, pensá que nosotros ya pasamos por dos gobiernos, o tres, si se quiere contar también, o sea, Cristina dos y ahora dos de Macri, digo uno de Macri. Entonces fuimos cambiando de gobierno y las reacciones siempre hubo. En general el político no le gusta que le digan que se equivoca, pero la verdad que algunos incluso lo han reconocido en público que se equivocan. Pensá que muchas veces el político no dice lo que sabe, sino lo que le dijo un asesor una hora antes de salir un programa o de salir a hablar. Entonces, algunas veces la verdad que es una equivocación del político, pero otras veces es de un asesor. Entonces, quizás no te lo dice públicamente, pero off the record se comunica y te dice, bueno, sabemos que nos equivocamos en esto y lo vamos a mejorar la próxima. Otras veces creen que, digamos, mueren con la suya y lo defienden a muerte. Hay de todo, varía mucho de político en político y varía mucho de tema en tema. Hay temas que son muy sensibles y otros que no tanto y, digamos, se retractan.
Claro, es increíble. ¿Y cuál es la evolución? ¿Hacia dónde va? Porque digo, entiendo que es el acceso a la información está buenísimo para nosotros los ciudadanos del mundo, tener la certeza de lo que uno lee, tiene un asidero. De nuevo, hoy por hoy, ustedes, estimados oyentes, saben que todos los principales diarios juegan cada uno su juego. Entonces, en algún punto, lo que antes, pre-chequeado o los chequeados like de cada país, lo que hacíamos era promediar. Bueno, agarro el diario este que sé que apunta para acá, agarro el que allá, agarro el allá. Digo, bueno, más o menos tenés que leer la misma noticia por distintos lugares. Y bueno, algo pasaba después. Entonces, ¿cuál es la evolución? ¿Hacia dónde crees que va esto?
Bueno, a ver, hay como muchas cosas en lo que dijiste, pero una es, nosotros lo que decidimos es que no estamos haciendo actualidad, es decir, nosotros hoy no contamos noticias. O sea, no te decimos, por ejemplo, va a haber un paro mañana. Lo que hacemos es chequear algo relacionado con eso. Entonces, los medios, que de hecho en muchos casos son partners nuestros, nosotros, parte de nuestra estrategia es tener espacios en medios, digamos, de toda la brecha ideológica posible. Y eso nos genera gente que le parece genial, como que tratemos de ser apartidarios, tratemos de ser lo más neutrales posibles, y otra gente que se enoja por eso mismo, en el gobierno anterior porque o nos creía kirchnerista o no creía macrista, y ahora porque nos cree macrista o no cree kirchnerista. Y claro, pero para nosotros es un plus.
Claro, perdóname, porque la gente en el fondo termina queriendo escuchar lo que quiere escuchar, ¿viste? Entonces es el que está a favor del gobierno de turno, que le digas que su presidente, su candidato, lo que sea, su representante, miente o se equivocó, vamos a decir que se equivocó, no le gusta y al revés, ¿no?
Exacto, sí, y es muy notorio cuando ya llevas un par de gobiernos, chequeando un par de gobiernos, es más notorio porque quizás antes te podías quedar con, bueno, es este gobierno nada más. No, y las reacciones del público, digo, sobre todo en Twitter, Facebook, se mantienen y van variando de partido político, pero las reacciones son similares, de tratar de creer que su líder, digamos, no se equivoca o no miente, dependiendo de lo que creamos. Y lo que hacemos nosotros es tratar de mantenernos en esto, de ser apartidarios, de chequear a todos por igual. Hoy, si te metes en el sitio, tenés, justo ahora tenés un par de calificaciones falsas para el presidente, pero, por ejemplo, en el chequeo en vivo había un montón de verdaderos, como le ponemos nosotros. Y eso para un montón de medios sería un pecado, ¿no? Y nosotros lo vemos como algo positivo. Parte de nuestro trabajo, y ahí lo hablábamos también fuera del aire, tenemos un área de educación que conduce H. Merpert, que fue entrevistado en este mismo podcast, que es clave. O sea, creemos que no la idea esta de lograr que haya un pensamiento crítico sobre lo que dicen los referentes no es solo de un medio, como es Chequeado, sino de la otra parte de Chequeado, que quizás es menos conocida, pero es súper importante, que es la de educación. Es decir, tratar de ir a los colegios y explicarle a los estudiantes que está bueno que no te mientan. No importa quién. Incluso si lo crees, pedile que no te mienta.
Sí, claro, por supuesto.
Porque podés tomar acciones sobre eso, podés elegir mejor. Así que bueno, va un poco por ahí.
Qué cosa, ¿sabes qué? Qué locura, ¿no? Porque uno dice, intenta durante toda la infancia, yo que tengo hijos, ya hijos más grandes, y decir, mirá, la verdad esto, la verdad lo otro, y uno necesita enfatizar el valor de la verdad y el valor de la palabra. La pregunta que me hago yo, que lo estuve buscando en @chequeado en Twitter, si están escuchando esto y quieren seguirlos en Twitter o chequeado.com, pero no lo encontré en Chequeado, es si vuelve o no vuelve Digitales.
Eso no está en Chequeado.
No está en Chequeado. Pero Digitales es el podcast de este muchacho y el otro. Bueno, lo que pasa es que se juntaron, claro, es como el hambre y las ganas de comer. Pero vuelve yo, oyente, también. Pero digo, viste, porque oímos todos, nos oímos a nosotros mismos. Porque si no,
somos poquitos.
Claro, somos lo que somos, muchachos. ¿Sabes que el otro día, mirando, yo miro mucho las estadísticas de este podcast? Porque puedo creer que haya gente en este momento que estamos hablando nosotros y que por algún motivo en Japón esté escuchando esto. Es el país número 3 donde más se escucha este podcast. Es una cosa que yo no puedo creer, ¿entendés? El mes pasado fue el número 2, vino Argentina, Japón, Estados Unidos, con números grandes. Bueno, digo, ¿qué, estamos todos locos? Pero digo, para ustedes que están en Japón, que están aburridos porque terminaron escuchando este podcast mientras comen arroz, ¿vuelve Digitales o no vuelve?
Bueno, sí, ahora lo comentamos en las redes sociales. Digitales, para que no lo sabes, el podcast que tengo con Ari, con Tiferes, con Gaullo, sí, en redes sociales. Sí. Es algo que hacemos hace 3-4 años. Lo hacemos pura y exclusivamente por amor al arte.
Sí, como vuelve. ¿No se llenan de guita como me estoy llenando yo con desde lejos?
No nos forramos de dinero como vos. Pero sí, igual sos un norte en cuanto a cómo seguís las estadísticas. Tenés consistencia, cosa que es algo muy difícil de lograr y vos lo sabés. O sea, no te lo estoy diciendo gratis, es cierto. Sí. Y no, la idea este año es volver. Justo nos juntamos ayer pero bueno, ver cómo, o sea, viste, todos los años es como reformular qué tiene sentido hacer, qué no. Así que estamos definiendo y seguramente ahora en abril volveremos. Ya creo que es el cuarto o quinto año, me da un poco de vértigo. Y bueno, y en el medio Ari tuvo un hijo, ahora se viene el segundo, entonces, viste, no es fácil que arreglar la agenda. Todos tenemos un montón de trabajo, pero viste, es divertido hacer el podcast, así que lo vamos a seguir haciendo. Y un poco por eso que acabas de decir vos de Japón, no sé si tenemos oyentes de Japón nosotros, pero lo hablaba con él. Nosotros es un podcast enfocado en como especialistas digitales y se escucha mucho, por ejemplo, estudiantes cada tanto te dicen, yo escucho el podcast, y bueno, esas cosas son,
es buenísimo, es muy loco, es muy muy loco eso. Opa. Muchas veces lo hemos hablado con Banchero, con Diego del Agostino, sí, los chicos de Posta. Creo que con Ari, con Gaullo también he hablado de este tema. Es como que a veces decís, bueno, ¿sabes qué? No lo hago, viste, ya está, no lo hago, viste, como que hay momentos que digamos, a mí me encanta, ojo, me encanta hacer este podcast, lo disfruto muchísimo, pero como decía Pablo, todos tenemos otras cosas, y viste, de pronto es algunos temas, ¿qué pasó esta semana? Bueno, calmate un poco ya mismo, pero cuando tuve una crisis el año pasado, en junio, decía, bueno, ¿qué hago? Si lo doy una vuelta de tuerca, hago otro, cierro desde lejos y abro otro que sea de otra cosa, de algunas ideas que tengo, en vez de hacer las secciones hago podcast, bueno, no sé, esas cosas. Y estaba en el aeropuerto de México con mis hijas, cosa que duplicó la presión, porque me encaró uno que estaba trabajando en uno de los negocios de esos que venden, no sé, artesanía mexicana, qué sé yo, y yo pasaba hablando con mi hija y sale uno de adentro del negocio a decirme, Max, qué sé yo, yo pensé que era por Ted, te soy sincero, dije, bueno, por Ted, a veces, viste, qué sé yo, Ted X Río de la Plata llega tan lejos a tantos lados que, qué sé yo, alguno me conoce de ahí. Y no, era por desde lejos, dije, no, lo tengo que seguir. Si un tipo random en un aeropuerto en México me frenó, encima que frenarte, ¿no? Se me cae la cara de vergüenza, pero bueno. Así que vamos
a seguir. Es muy loco lo que pasa con los podcasts. Y creo que es el caso del tuyo y también del nuestro, de que tratamos de hacer cosas que sean un poco atemporales. Entonces, eso es lo lindo de podcast, que puede escucharlo alguien unos meses después y igual le sirve, digamos, o le genera algo. No es que estamos hablando de ayer pasó esto.
Sí, de la coyuntura.
Y eso, nada, súper, súper sirve. Es la magia de internet.
La magia de la internet. Y si no, vayan a, ¿cómo se llamaba ese sitio de internet que vos buscás y te pones la URL y te tira el sitio de hace 1000 años, Archive, no sé qué carajo? Búsquenlo.
Archive.org.
Sí, es un cago de risa, ¿o no? Porque estamos todos ahí.
Bueno. Muy bueno.
Pablo, mil gracias por tu tiempo. Buenísimo que pudimos hablar. Casi no se da, pero se dio, ¿viste? Como no. Es una cosa de loco. Yo blanqueo todo mi tremendo.
Y gracias por la espera, porque justo me habías escrito en el medio de lo del chequeo este del 1 de marzo y estábamos medio sobrepasados, pero ahora volvimos un poco a la.
Es increíble, sigan lo que hacen estos pibes, porque es una cosa de loco. Lástima que lo tienen a H. Merpert ahí, que es como que baja un poquito, pero entiendo, Entiendo, como que si no estás arriba todo el tiempo y tenés que tener uno abajo que te nivele, pero está bien, no, pobre. Tremendo lo que hacen, mil felicitaciones, la verdad que es increíble lo que hacen, es una cosa magia pura. @chequeado Gracias. En Twitter, chequeado.com, y tu usuario de Twitter es un quilombo.
Fernández PM, porque soy Fernández, viste, no es fácil. Sí. Fernández PM, si alguien tiene alguna duda de esto que estamos contando, escríbame y le contesto y ayudo a que entiendan más de lo que hacemos.
Sí, la M es por Martín, porque acabo de ver acá.
Por Martín.
Acabo de ver acá en Skype.
Exactamente.
Además, Pablo Martín, Fernández, también tú. Bueno, está
bien. Y bueno, viste, es un problema.
Debe haber un quilombo. Espera que te googleo, Pablo Fernández, 15 millones. Bueno, Pablo Martín.
Es bueno y malo. Es bueno y
claro,
malo.
Que si te querés esconder, te puedes esconder. Y si no, bueno.
Exactamente.
Por eso hay que. Si no, lo busco en Chequeado. Te mando un abrazo enorme. Gracias.
Gracias, Max. Un abrazo.
Chau.
Chau, chau.
Tango argentino. Recuerdo, rezongo, rencor, remordimiento. Todo con re. Tango argentino, tango reo, tango rión, tan gordito. Tango argentino de amores contrariados, de hombres de verdad, hombres de hierro. De minas fieles, minas de hierro, minas de carbón, minas de cobre, minas yeraes. Tango argentino, símbolo, tarjeta de presentación. En cualquier rincón del mundo resuena un tango y a su alrededor se levanta un murmullo. ¡Cuidado, argentinos! Tango argentino, canción dolida del hombre abandonado. Hiciste mil promesas de un futuro mejor, que todo cambiaría y que habría paz y amor. Hiciste grandes planes que tu amor me darías, que seríamos felices, que esta vez cumplirías. Y hoy me digo acongojado, ¿para qué, para qué? Si nada ha cambiado, ¿para qué te voté?
Hola Max, bueno, esta semana no pudimos coordinar para hablar, así que te voy a contar de otro viaje que para mí fue un punto de inflexión en mi vida. En el año 98 yo tenía 21 años, estaba cursando el cuarto año de ingeniería industrial y estaba en medio de una crisis vocacional, sentía que traicionaba a mi amor por la música estudiando ingeniería, no tenía muy claro qué quería. Después, por otro lado, acababa de tener una ruptura, un noviazgo que fue medio traumático. Y dije, bueno, me ofrecieron mandarme como candidato representando a la Argentina a un monasterio en el centro de Francia, cerca de Lyon, un monasterio ecuménico que se llama Teissé. Y decidí, bueno, listo, largo todo y me voy. Y me fui 3 meses a trabajar allá como voluntario. Básicamente mi trabajo era ayudar a distintas, a toda la parte organizativa y tener una contribución también desde la parte musical, poder mostrar temas culturales de Argentina, así que me tocó cantar tangos frente a 6.000 personas. Fue bastante intenso y muy educativo, por llamarlo de alguna manera. Pero, claro, había toda una comunidad de latinoamericanos que estábamos allá, porque este era un lugar, para que te hagas una idea, donde la gente se escapaba, por la mayoría jóvenes, una semana a tener una experiencia medio de reflexión y comunitaria, por eso también era ecuménico. Y claro, iban rotando todas las semanas entre 1.000 y 5.000, 6.000 personas que llegaban una semana y la semana siguiente se iban. Y nosotros nos encargábamos, los voluntarios, de ayudar también con todo lo que era la organización, de darle de comer a toda esta gente, la logística, limpieza, y colaborábamos de ese lado. Pero éramos, claro, había gente de todas partes del mundo, entre ellas éramos un grupo de latinoamericanos con gente de Chile, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Bolivia, Costa Rica, seguramente me estoy olvidando de alguno y que si llegas a escuchar desde lejos, Ecuador, me va a generar algún problema. Y cada tanto, como buenos latinos, nos gustaba escaparnos de los europeos y armar un grupito y ir a charlar, a tomar unos mates o una guitarreada, pero compartir un poco nuestras experiencias de nuestros países y poner algo en común. Y hubo una semana que yo me tomé para hacer silencio, durante una semana no hablaba con nadie, y esa semana, como había llegado un grupo de mexicanos nuevos, dijeron, bueno, vamos a hacerles una bienvenida, y se fueron a un bosque que quedaba a las afueras del monasterio, y hicieron una fogata y se pusieron todos alrededor a charlar. Y como yo supuestamente estaba en mi semana de silencio, por mensajito de buzón les dije, mira, yo no puedo ir porque no podía hablar, pero podía escribir. Cuestión que me escapé al bosque sabiendo que estaban ahí y me escondí a escasos metros donde sabía que iban a ir a hacer la fogata, que por supuesto estaba totalmente prohibido. Y me acerqué a 10 metros de donde estaban y no me veían. Me acerqué a 5 y no me veían. La realidad es que era una boca lobo. Vos te ponías la mano enfrente y no la veías. Salvo por la fogata, no se veía absolutamente nada. Y se me ocurrió ponerme la linterna abajo de la cara. Y la cara de pánico. O sea, era como en una ronda, los que estaban enfrentados hacia mí fueron los primeros que se callaron. Los otros seguían hablando y de repente como que todos empezaban a callarse de a poquito y se fueron dando vueltas y me miraban y están todos helados, o sea, nadie reaccionaba de qué era lo que pasaba, y apagué la linterna, di 3 pasos hacia atrás y salté a una zanja. Y para ellos fue como que desapareció la persona, no sabían a dónde estaba y les entró un cagazo tan grande que no sabían qué hacer. Me acuerdo que las brasileras estaban como locas, que se querían ir porque tenían miedo de que fuera algún ermitaño que viviera en el bosque. Y entonces les empecé a gritar en francés que se vayan de mi bosque, porque si no les iba a soltar a mis perros, y están todos desesperados. Se pusieron a mirar arriba del fuego tratando de apagarlo, no había forma. Después el fuego ya se había apagado y no podían parar de mear porque estaban del cagazo que tenían. Se fueron todos corriendo montaña abajo para escapar del fuego, pero claro, había un argentino y un colombiano, se envalentonaron, empezaron a agarrar cascotes y empezaron a tirarlos hacia de donde venían las voces. y uno me pegó un cascote en la rodilla que me destrozó. Claro, yo trataba de seguir la pantomima y fue muy graciosa la situación, porque obvio que yo, un punto yo no podía más, me empecé a reír, y lo peor es que ellos se creían que era el francés del bosque riéndose, y les daba más cagazo todavía. Empezamos a bajar en medio de la oscuridad con linternas, yo los veía corriendo cual los perseguidores de T, veía las linternas corriendo montaña abajo, y nada, al final los terminé alcanzando, les dije que era yo. El chileno ya estaba como 400 metros adelante, había abandonado a las mujeres y después decía, no, es que si a mí me encuentran, es que me mandan de vuelta para casa. Así que, no, pero fue muy gracioso. Y ese viaje puedo contar anécdotas a montones. Así que seguramente en algún otro momento volveremos sobre esto. Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Esperemos que se diviertan, ese es el ambiente que se vive en Coyoacán. ¿Cómo dice?
Tiran como dice, boludo. Tiran como dice, como siempre digo yo. Esta es una versión en vivo de los Huskies cantando desde lejos en México. Escuchen lo que es, una belleza. Tótamo. Sí, no. Qué bestia, qué bestia que son. Son unos genios los Huskies que tiran un como dice. No sé si notaste que dice como dice. Bueno, y como dice que se termina el episodio 95 de este podcast que se llama Desde Lejos, que es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre es Max Goldenberg. Estuvo muy bien el episodio del día de hoy. Muy bien, Mati no pudo estar, pero nos dejó su anécdota. Gran charla con Pablo Fernández. Yo les recomiendo muchísimo que peguen una mirada a lo que hacen en Chequeado, porque es increíble, pero de verdad. No estoy, viste, es una cosa que es fabuloso. Los aplaudo, de pie los aplaudiría, pero tengo el micrófono en la mano, así que no puedo. Y una gran semana, un gran episodio, muy lindo todo. Nos encontramos muy pronto, estamos en el episodio 95, faltan 5 para el 100. Se viene con todo el episodio número 100, créanme. Cruzamos los dedos para que salga. Y a ustedes les digo lo siguiente, si escucharon hasta acá, muchas gracias por haberse tomado el tiempo, haber invertido este tiempo para pasarla bien, y que esté bueno que ustedes estén usando ese tiempo conmigo y que yo sea su compañía. Muchas gracias, en serio. Si lo están escuchando desde iTunes, consideren dejar unas estrellitas, ¿no? En un review, está bueno para los que vienen después. Siempre está bueno el efecto restaurante lleno, como siempre les digo. Uno viene, no sabe qué ver, no sabe qué escuchar, ve que desde lejos está en el ranking arriba, gracias por eso, igualmente. Ve que tienen los reviews dicen que está bueno y uno lo escucha. Eso está bueno. Si estás escuchando en Spotify, bueno, suscríbete y comentáselo a tus amigos. ¿Qué más te puedo decir? Y te puedo decir que si estás con ganas de darle algo, te pica dentro de la panza, si quiero cambiar, no sé, no estoy contento, cambia. Confía en vos, la intuición nunca falla. Si sos vos el que te dice que cambies, cambia, no hay vuelta. Si no te gusta esa novia, ahí déjalo. No te gusta ese novio, abandonalo. Por el perro, no sé, lo que sea. Porque hay que estar donde uno quiere estar, con la gente que más tiene ganas, en el lugar que uno quiere. Porque la vida es tan corta, amiguitos, que si uno se la pasa, viste, no sé, yo se los digo y no me canso nunca de repetirlo. Nos encontramos en cualquier lugar, en cualquier momento, en el episodio 96, seguro, de esto que se llama Desde Lejos. Mi nombre es Max Goldenberg y esto termina así. Escuchen el final de esta canción, que es increíble, cuando le dice a la gente, vamos yo, lo voy a aguantar porque es increíble. Aló mi corazón, si quieres. Es tan contento, me pone tan feliz esta canción. Yo se lo dije, ¿no? Ahora, no querés, déjalo. Si no querés, déjalo. Que tengan una gran semana, amiguitos. Adiós. Sí.